Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda? Pulp Fiction, Tarantino, la pista de la discoteca vacía. John Travolta y Uma Thurman se descalzan y empiezan a bailar este tema, You Never Can Tell, de Chuck Berry. 2 minutos de cine que son ya un clásico, llenos de miradas, de lenguaje corporal sugerente entre los dos actores, llenos de tensión. Hoy, en Alemania, esa escena de Pulp Fiction sería casi imposible. No porque se haya prohibido, sino porque no quedan casi discotecas. En los últimos 12 años han desaparecido del mapa 2/3 de las discotecas. Y en Estados Unidos, lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren los jóvenes alemanes bailar en las discotecas? Porque bailar es desmadrarse, es exponerse. Y si te expones, te pueden hacer una foto. Y si te hacen una foto, la pueden subir a Instagram, a cualquier otra red social. Y los jóvenes alemanes, en gran medida, se sienten intimidados. Es curioso, porque el ocio de los jóvenes está cambiando radicalmente. Menos discotecas y más estar en casita. En España, por ejemplo, de cada 100 jóvenes, 75 prefieren sobre todo chatear o navegar por Internet. Solo 22 de esos jóvenes practican el ocio nocturno. Claro, ¿esto por qué es? Pues seguramente porque para salir a una pista de baile, puedes bailar mal, puedes bailar regular, puedes bailar muy bien. Para salir a una pista de baile hay que sentirse un poquito seguro de sí mismo. Un poquito, hay que tener un poco de autoestima. Y quizá los que no salen a bailar es que se sienten inseguros. Uma Thurman también se sintió insegura para rodar esa escena porque le intimidaba Travolta. Tuvo que intervenir Tarantino para convencerla. Nuestros jóvenes probablemente se sienten inseguros y necesitan de alguien que les dé algo de autoestima.
Pues mejor que se calle, ¿no?
Hace unas horas, Patxi López, portavoz parlamentario, con tradición del asunto, del PSOE, le pedía a Aznar que se callase. Pues nos ha callado. Ha hablado en estos micrófonos, que para eso están los micrófonos. Ha hablado con Carlos Herrera, en el programa de Carlos Herrera esta mañana.
La amnistía está expresamente excluida de la Constitución. Uh-huh. Entonces, la amnistía es un acto en contra de la transición española, en contra de la Constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles.
Pues no se ha callado Aznar, no se han callado otros expresidentes del gobierno, y Aznar denuncia a los que parece que tienen miedo a la libertad de expresión.
Digamos, son las reacciones propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el gobierno, pues es antiespañol, fascista, uh-huh, o es golpista.
Vivimos un momento paradójico. Se le pide a Aznar que se calle, que no hable, y en el Congreso de los Diputados, antes de modificar el reglamento, se quiere que se utilicen las lenguas cooficiales para que los diputados que tienen otra lengua hablen esa lengua. Bueno, pues si se trata de hablar, y se trata de hablar cada uno en su lengua, pues habrá que dejar hablar, no solo Aznar. Te puede gustar lo que dice Aznar o no gustar, pero hombre, que todo el mundo pueda hablar, sobre todo si no está insultando, si no está cometiendo un delito, porque el límite de la libertad de expresión es que se haga apología del delito. Si queremos lenguas cooficiales, o el gobierno en funciones quiere lenguas cooficiales, lo lógico es que también esté contento el gobierno, sin coincidir, ¿eh? Pero contento porque Aznar hable. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este jueves 14 de septiembre, en el que regresan con fuerza las lluvias. Esta tarde se espera complicada en la Comunidad de Madrid, así como en el oeste de Castilla-La Mancha o las provincias de Teruel, Badajoz, Jaén y Granada. Un preludio lo han tenido esta mañana en la comarca valenciana de La Ribera. Hasta 230 litros de agua por metro cuadrado han caído en algunas localidades en menos de 3 horas. José Javier Sanchís, alcalde de Algemesí, nos ha contado en Mediodía COPE cómo estas lluvias torrenciales les han pillado por sorpresa.
Es que ha habido un momento que el alcantarillado no solo no absorbía, sino que nos devolvía agua a las calles. Ha sido un momento muy complicado de gestionar y ante eso pues solo cabe mantener la calma, esperar y coordinarlo todo lo mejor posible.
Y el precio de los carburantes continúa sin darnos tregua y sube por décima semana consecutiva. Más de 2 meses al alza, con la gasolina marcando máximos de hace un año. El diésel, aunque algo por debajo, se sitúa en su precio más alto de los últimos 7 meses. Susana Moneo.
Se acumula solo desde inicio del verano un encarecimiento del 9% cuando arrancó la espiral alcista. 1,73 euros nos cuesta el litro de gasolina, el de diésel 1,63 según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Sobrepasan ampliamente los niveles anteriores a la guerra de Ucrania en esta misma semana. La sin plomo estaba a 1,60, el gasóleo a 1,48. Así que llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina supone 95 euros, 10 más que en el mismo periodo de 2022, incluyendo el descuento del gobierno. Mientras, llenar el depósito de diésel nos sale más barato que hace justo un año. Asciende a 90 euros frente a los 94 de entonces.
Y Galicia ha declarado la emergencia cinegética ante la proliferación de jabalíes. De esta forma se podrá batirlos o capturarlos sin límite de ejemplares. Y es que en las últimas semanas el aumento de población ha llevado a que los veamos campar a sus anchas incluso por el casco urbano de Bilbao, Gijón o Sevilla. José Manuel Matos es biólogo y gestor cinegético. En Mediodía COPE ha apostado por medidas más eficientes.
Las ciudades no son terrenos cinegéticos, por lo tanto, la medida que va a entrar en vigor el sábado no va a solucionar el problema que estamos viendo estas últimas semanas en ciudades como Coruña, donde están en los jardines del centro. Aquí se deben utilizar otros medios de control, como son las jaulas trampa o la caza con arco en zonas de seguridad.
Y se han dado a conocer los nominados al premio de Best, Luis Munilla.
El premio a mejor jugador del año que otorga la FIFA. Son 12 jugadores y solo hay un español, que es Rodri. Solamente uno de la liga, que es Gundogan. Están Haaland, Messi o Mbappé, pero no está, por ejemplo, Vinicius. Courtois y Ter Stegen optan a mejor portero. Guardiola y Xavi a mejor entrenador. Y en categoría femenina hay 4 españolas, que son Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso, Salma Parayuelo y Mapi León. También están Cata Coll y Sandra Paños, que optan a mejor portera, y Jonathan Giraldez, el técnico del Barça, que opta a mejor entrenador. Los aficionados ya pueden votar en FIFA.com. Y deporte en directo, nos vamos a la 18ª etapa de la Vuelta, que hoy termina de nuevo en alto en la Cruz de Linares, Serifrade.
El Tenebreu, el puerto de tercera que precede en el perfil a las 2 ascensiones a la inédita Cruz de Linares, ha roto la fuga de 14. Aquí va a estar la victoria de etapa porque el grupo cabecero de 6 a 51 y medio para meta aventaja al pelotón en 11 minutos. La otra noticia, además de saber quién gana la etapa, será saber cómo gestiona el Jumbo Visma a los 3 hombres que tiene encabezando la general. En este grupo cabecero destaca la presencia de Remco Evenepoel, de Egan Bernal, ganador de un Tour de Francia, y de Damiano Caruso, compañero de Mikel Landa.
Pues el final de la etapa lo contamos desde ya en las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo con más nubes que claros. A partir de las 8 se activa el aviso amarillo de la AEMET en toda la región ante la previsión de lluvia y de tormentas, sobre todo en la sierra. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A4 en Getafe está generando 2 kilómetros de atasco en ambos sentidos. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y en ambos sentidos por la A2 en Torrejón y A4 Pinto. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada, ambas en sentido A3. El ayuntamiento no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que paraliza las obras de 12 cocinas fantasma en Arganzuela junto a un colegio público. Las familias denunciaron al ayuntamiento al considerar ilegal la apertura de esas 12 cocinas industriales, lo que se saldó con la anulación de la licencia por un juzgado. El consistorio recurrió entonces.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 4 y 11 minutos, las 3 y 11 minutos en Canarias y la noticia a esta hora es esta. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Otros 25 puntos básicos o 0,25, como prefieras. El caso es que el tipo principal ha escalado ya al 4,5%. Al 4,5% están ya los tipos de interés en la zona euro, con todo lo que esto supone de subida posterior del Euribor y encarecimiento de las hipotecas, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de subida de tipos de interés. Fernando Trías de Bes es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo en La Tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Estoy bien y puedes decirlo que me equivoqué abiertamente.
Bueno, no quería empezar yo por ahí. Tú, efectivamente, la predicción que nos hiciste ayer era de que, en tu opinión, no se iban a subir los tipos de interés en este mes de septiembre, pero sin embargo, Christine Lagarde ha anunciado, como decimos, hace escasamente una hora, que suben otro 0,25 y encadenan 10 meses consecutivos de subida, porque el Banco Central Europeo ha decidido priorizar la lucha contra la inflación a, bueno, incluso la posibilidad de que algunos países de la zona euro entren en recesión. Y yo te pido un primer análisis sobre esta subida.
Mi primer análisis es que es una pasada de frenada. Es que las familias no podemos pasar del 0 al 4,5% en 14 meses. Es que no das tiempo. No das tiempo a reorganizar la economía familiar. Y es peor la subida de hipotecas que la inflación. Este es mi primer análisis. ¿Cuántas veces hemos hablado de la inflación particular, ¿no? La que tú te puedes construir. Y a mí me suben los precios. Puedo cambiar de producto, puedo cambiar de marca, puedo irme a una opción más barata. Tengo opciones. Entonces, bueno, yo no lo comprendo. O sea, para mí creo que es un análisis absolutamente erróneo y yo difiero totalmente con esta subida de tipos.
O sea, has dicho una cosa muy interesante. Es mucho peor para las familias, para la gente, la subida de tipos, porque nos afecta más directamente en algo a lo que no podemos renunciar. Entre ello, principalmente en un país como España, desde luego las hipotecas, ¿no? Y lo que eso supone. Mientras que la subida de la inflación, que es grave, siempre digamos que nosotros nos podemos regular y buscar alternativas, claro, a esa subida de precios. Esta es la cuestión.
No. Claro, a ver, a mí me podrá estar escuchando un ahorrador que dirá, no, yo no tengo créditos, yo tengo ahorro y a mí me va bien que suban los tipos de interés. Muy bien, pero esa persona seguramente va más holgada. Las familias que lo pasan mal son las personas jóvenes que están en los inicios de sus vidas, que están cuando están hipotecadas, encarecimiento de los créditos. Yo no lo comprendo. Sinceramente, yo no lo comprendo. Y yo lanzo una pregunta, Pilar. O sea, si la inflación sigue, ¿qué harán? O sea, hay que dar tiempo a las cosas. Es decir, no, tú no puedes pretender que las subidas de tipos realizadas tan rápidamente se traduzcan en una bajada de inflación inmediata, porque la inflación, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Lleva inercia. Y es una inflación que el propio Banco Central Europeo lo ha dicho. Está explicado ahora por la energía, por lo de Ucrania en su día, inflación de segunda ronda. has de dar tiempo. Son causas que no tienen nada que ver con un recalentamiento de la economía, que no es el caso. Entonces, bueno, yo este endurecimiento de condiciones, porque mi objetivo es combatir la inflación, oye, no siempre la inflación la combates con tipos de interés, ¿eh? No siempre.
¿Puedes apuntarnos algún motivo real de por qué el Banco Central Europeo quiere apostar por seguir subiendo los tipos?
Bueno, porque es la única herramienta de la cual disponen. En realidad disponen de más, ¿eh? Que también sería de traer liquidez del sistema, obligar a los Estados miembros a no endeudarse tanto, no dar tantas condiciones tan fáciles de liquidez para la banca, pero por esas opciones no optan. Por eso también pienso que este recrudecimiento sobre las familias es lo que no veo, pero es el principal la herramienta que tienen. Al final el Banco Central Europeo te dice, no, oiga, yo, mi objetivo principal es el control de la inflación y la estabilidad de los precios. Yo tengo que llegar al 2% y, bueno, pues fríamente, como si fuera una máquina, esto está por todavía en el 5%, pues yo sigo. Pero bueno, a veces las cosas se tienen que ver todas en su contexto también, se tiene que ver el sentimiento de las personas, se tiene que ver un poco la interpretación colectiva de los datos, las percepciones, y bueno, han actuado fríamente en base a los números. Inflación sigue alta, sigo subiendo tipos.
El Banco Central Europeo no piensa en la gente, no piensa en las familias, es un poco también lo que deduzco de tus palabras, Fernando.
Bueno, ellos te dirán que sí, te dirán que la inflación también les hace mucho daño. Y dirán que el objetivo es la estabilidad de precios, y es verdad, que pero y yo no digo que no lo sea, y no digo que este no sea la herramienta, pero es que tardaron mucho en actuar, y ahora están actuando a una velocidad que es inasumible. Entonces, bueno, yo creo que, lo hemos comentado en otras ocasiones, hay que dar un poco de tiempo a los mercados. Fíjate en el sector inmobiliario español y en el sector inmobiliario europeo en general. Han subido los tipos de interés, y los precios de los inmuebles todavía no han bajado. ¿Por qué? Porque hace falta un tiempo. Lo habíamos comentado en otra sección con Fernando de Haro recientemente. Pues bueno, antes de apretar más sobre los créditos a las familias, espera unos meses, te quedan meses y vamos viendo si se sigue atenuando la inflación. Yo difiero totalmente y bueno, no comparto la decisión.
Fernando Trías Debes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, economista, escritor. Gracias por este análisis. Gracias. Buenas tardes. Seguiremos comentando esta cuestión y cómo le va afectando, ¿no? Cómo nos está afectando a todos, que es de forma, desde luego, muy grave y muy negativa. Gracias. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y nos acompaña cada martes y cada jueves a esta hora también para poner luz, para poner su mirada sobre los temas de interés, también sobre esta subida de tipos. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y después de escuchar también a Fernando Trías Debes, ¿qué más te gustaría añadir al respecto?
Pues mira, lo primero que iba a decirme, me lo ha quitado él, ¿no? Que esto quizá puede ser buena noticia para quien no se haya terminado de comer los ahorros y que, por tanto, puede aspirar a invertir algo y a tener una mayor remuneración, ¿no? O puede ser bueno también para quien no tenga la hipoteca, para quien haya conseguido amortizar la hipoteca también, ¿no? Porque, bueno, pues el impacto mayor que tiene una subida de interés, tipos de interés en la economía doméstica, se lo va a ahorrar. Y también, como él decía, pues parece que esta política del Banco Central Europeo es bastante buena para los bancos, ¿no? Que, a fin de cuentas, pues no se toman medidas que se podrían tomar como de traerles liquidez. Tienen muchísima liquidez y por eso pues pueden seguir pagando lo que pagan por los depósitos, que es poco o nada, ¿no? Me parece que todos los demás pues no salimos muy beneficiados, ¿no? Y la otra reflexión que también viene a renglón seguido es que bueno, a fin de cuentas estamos aquí con esta medicina de caballo para contrarrestar una inflación que en buena medida viene de unas determinadas economías europeas. Que en buena medida están sufriendo estos desequilibrios porque tomaron muy malas decisiones en el pasado de política energética y de cadena de suministro y de pues configuración de sus sectores industriales y productivos, y bueno, pues qué caro nos está saliendo a los demás, la verdad.
Y tanto. Bueno, pues es, como digo, la noticia de hoy, la noticia además a esta hora de la tarde. Han subido los tipos de interés una vez más, el Banco Central Europeo ha decidido, en contra de lo que pensaban ya muchos economistas y muchos analistas, que va a seguir subiendo, y sí, este mes de septiembre los ha vuelto a subir un 0,25% con todas las implicaciones que eso tiene. Otra noticia también que seguimos, esta misma mañana a las 7 menos 10 de la mañana, un temblor de 4,6 grados ha vuelto a sacudir la cordillera del Atlas en Marruecos.
Durante estos días han habido diferentes réplicas. Lo que pasa es que esta noche sí que ha habido una réplica bastante notable. La gente no está durmiendo casas por miedo. Está durmiendo en pequeños campamentos que estamos también ayudando a construirlos y tienen mucho miedo. Entonces esta noche lo han pasado mal. Ha sido todo un cántico, una oración de miedo que tenían. Se han puesto así a rezar y tienen mucho miedo.
Es Manuel Ruiz, es bombero forestal que junto a otros compañeros de la ONG Bomberos por el Mundo sigue trabajando en las zonas más remotas y afectadas por el terremoto de Marruecos del pasado viernes y que ha causado la muerte a más de 3.000 personas. Manuel y sus compañeros de esta ONG valenciana se encuentran ahora en un pueblo que se llama Arround. El último rescate ha sido el de una niña, una pequeña de tan solo 9 años.
Había muchos indicios de la niña que estaba con vida. Habían perros que marcaron dos veces el sitio donde estaba. Son perros que buscan personas vivas, no fallecidas. Estaba en ese sitio. La extracción fue rápida, pero luego se certificó el fallecimiento.
18 horas despejando piedras, tierra, escombros para lograr rescatar el cuerpo de esta pequeña a la que su familia podrá ya dar sepultura. Desgraciadamente, el encontrar ya personas con vida es imposible. Eso no significa que el trabajo de Manuel y de sus compañeros, otros dos bomberos y dos enfermeras, haya terminado.
Estamos atendiendo a personas heridas. Hay heridas infectadas, inmovilizaciones. Las dos enfermeras que nos acompañan, les echamos una mano, pero no paran, porque se va corriendo la voz. Luego ayudando a que llegue agua y comida. Nosotros vamos con todo terreno y ayudando a construir los campamentos. Se prevé lluvia fuerte, estamos aconsejando para que los campamentos se monten de forma consciente.
De hecho, esta última réplica tan potente ha cambiado los planes de este grupo de voluntarios.
La previsión era volver mañana, pero después de esta réplica, ahora cuando hagamos camino de regreso hacia Marrakech, que es por medio de un valle, que hay varios pueblos pequeños, iremos parándonos en los pueblos.
Pues sí, irán parando los pueblos donde les pidan ayuda en su camino de vuelta, porque la labor de los equipos de rescate pues ha terminado prácticamente. Es tiempo ahora de ayudar a reconstruir estas zonas mientras se trabaja para realojar a las miles de personas que están viviendo sin nada en la calle, sobre todo porque a partir de hoy jueves la previsión es de fuertes lluvias y de tormentas de granizo. Estos son los pueblos de la cordillera del Atlas, que muchos de ellos han quedado prácticamente destruidos, ¿eh? Y la ciudad de Marrakech, bueno, pues allí también se ha notado esta última réplica, aunque apenas ha causado daños en la ciudad. Se sigue intentando volver poco a poco a la normalidad. Meidi es guía turístico en Marrakech.
Hemos vivido otra réplica del terremoto, pero ha sido muy suave y ahora mismo estoy haciendo una visita guiada con un grupo de españoles por la Medina. Pero aquí en Marrakech y la Medina la vida está volviendo a la normalidad e incluso estamos recibiendo turistas. Un poco asustados, pero las cosas, como he dicho, están volviendo a la normalidad.
Luis Cabañas es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional y nos ha respondido a unas de las preguntas más repetidas, ¿no?, desde que nos hemos enterado de este nuevo temblor ocurrido en Marruecos a primera hora de la mañana. ¿Estamos hablando de un nuevo terremoto?
El terremoto que ha ocurrido esta mañana de magnitud 4,6 o 4,7 hacia las 7 de la mañana, hora local en Marruecos, ha de considerarse una réplica del gran terremoto que ocurrió el pasado día 8. No se trataría, por tanto, de un terremoto nuevo, sino una de las muchas réplicas que este terremoto va a seguir produciendo.
Aunque no es la única réplica desde que se inició el pasado día 8.
El Instituto Geográfico Nacional lleva detectadas un total de 67 réplicas hasta la mañana de hoy, día 14, todas ellas con magnitud mayor o igual que 3.5, y de las cuales tenemos constancia de que 4 o 5 han sido sentidas por la población.
Una de las cosas que más preocupa es si se van a repetir en los próximos días, claro. Las previsiones del Instituto Geográfico Nacional, en cierto modo, nos tranquilizan.
Es habitual que un terremoto de esta magnitud, es decir, un terremoto grande, produzca una serie de réplicas que vayan extendiéndose durante largo tiempo. Podría decirse que la probabilidad de que ocurra un terremoto grande va disminuyendo con el tiempo, completándose de esta forma el proceso de ruptura iniciado con el terremoto principal. Esto no descarta que pueda haber réplicas de cierta importancia, pero cada vez serán menos frecuentes.
Muy atentos a todo lo que sucede en Marruecos desde que tembló la tierra el pasado viernes por la noche. También ha estado muy atento Lorenzo Silva. Tú conoces, ¿no?, bien esa zona también, Lorenzo. Y con todo lo que has ido viendo a lo largo de estos días y esta situación y estas consecuencias del terremoto, seguro que tienes también alguna reflexión que hacer al respecto.
Pues sí, mira, Pilar, la primera es de orden general, ¿no? Me parece espléndido que hayáis prestado la atención que habéis prestado durante todos estos días al terremoto y a los efectos que ha tenido sobre los marroquíes, porque Marruecos, creo que deberíamos recordarlo más, es un país muy importante para nosotros. El bienestar de los marroquíes es en buena medida factor de nuestro propio bienestar. Es algo más que un país vecino, es un país con el que tenemos vínculos históricos y con el que compartimos una posición en el mundo y también inevitablemente un futuro, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha impresionado favorablemente la ola de solidaridad y la ayuda de todo tipo que inmediatamente España, a través de sus instituciones, voluntarios, ONGs, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, etcétera, ha puesto al servicio y a disposición de los marroquíes, porque eso es realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Un poco más triste, anecdótico y creo que para olvidar, son estas actitudes de alguna minoría de nuestros compatriotas, ¿no?, que parece que no han entendido muy bien que quienes se han visto sacudidos por esta tragedia son, bueno, en muchos sentidos nuestros hermanos, ¿no? Y la verdad es que Marruecos va a necesitar ayuda, porque creo que el terremoto ha puesto al descubierto algunas de sus costuras, ¿no? Algunas de sus costuras y de esa desigualdad que hay entre los distintos espacios, ¿no? Entre lo que es el espacio urbano, ¿no?, que pueden representar Casablanca, Marrakech o Rabat, con un desarrollo importante en sus comunicaciones, en sus infraestructuras en los últimos años, pero también con esa enorme porción del país que sigue siendo un país rural, con infraestructuras muy escasas y con la población en una situación muy vulnerable frente acometidas como la que ha supuesto este terremoto, ¿no? Van a necesitar ayuda para, no solo para reconstruir, sino también para redistribuir, ¿no?, la riqueza como deben hacer entre su población.
Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Y ahora te cuento algo que espero que no te haya pasado, al menos algo similar. Un niño de 5 años se gasta más de 1.000 euros en juguetes, ojo, 1.000 euros en juguetes a través de Alexa. Ha comprado 112 toboganes, 45 walkie-talkies, un cohete, un avión, un tanque militar, un río y una pista de carreras.
Se ha cortado.
Y le gustan las emociones fuertes, está claro, ¿eh? Porque todo tiene que ver con, en fin, actividades potentes, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Yo no sabía. Yo es que no uso Alexa para estas cosas. O sea, que tú le dices a Alexa, Alexa, quiero comprar esto y Alexa lo compra por ti. Y niños lo saben. ¿Pero esto qué es? Esto es un peligro.
Tienes
metida
la tarjeta, tienes metida
la
tarjeta.
Que, fíjate, Alexa, el niño que de 5 años ha visto
cómo hace. Alexa, vete a la página de Amazon y cómprame tal cosa.
Claro, bueno, parece que el padre afortunadamente ha logrado cancelar el pedido y, claro, tras hacerse viral esta historia, pues ha recomendado a otras familias asegurarse de desactivar las compras por voz en Alexa para evitar estos sustos. ¡Madre mía! Bueno, a cuenta de esto te preguntamos hoy, en esta tarde de jueves, ¿cuál es esa trastada que te salió cara, ¿no? Aquella vez que el niño pues te la jugó, pero bien jugada, y encima te costó dinero. Rosa Rosado, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
También digo que me parece poco 1.000 euros con todo lo que compró el niño.
¿Te parece poco 1.000 euros?
Pues,
parece
poco. Estaba Alexa hiperventilando.
Rosa Rosado le parece poco 1.000 euros.
No, con todo.
Si tenéis algún encargo.
Con todo lo que compró el chaval, que parece que estaba montando un ejército o creando su propio parque acuático. En fin. Bueno, es verdad que hay que controlar mucho los dispositivos que tengamos en casa, porque puede ser un problema si caen en manos equivocadas.
A mí me pasó con una Play. Mi hijo, dale que te pego, que quiero una Play, que quiero una Play. Yo, no, que para Navidad, que los Reyes. Hasta que un día vio la sesión abierta y él le dio al botón comprar. Estoy yo en mi trabajo y mi mujer me llama. Y aquí ha llegado el repartidor que trae una caja. Yo, a ver, revísala. Cuando la abre, era una Play con dos mandos y dos juegos, algo así. Imagínate. Llamo al vendedor y le digo, si llega sin abrir la caja, pues te reintegro el dinero. Y así ocurrió. En Los Reyes le llegó una Play a mi hijo y pues ya estuvo contento. Pero el susto que nos hizo pasar...
Vamos a ver.
¿Se la merecía después?
Si el niño compra en Amazon la cosa y tú la abres, ¿se puede devolver?
Si la abres, entiendo que no.
En este caso dijeron que si llegas sin abrir, sí te la devuelven, si no, no. Si, llega, si la abres,
pues
no.
Pero claro, tú no puedes abrir una caja porque que tienes que saber lo que hay dentro.
Pues es verdad que a veces no sabes, tienes razón.
Bueno, pero en este caso la madre llamó al padre y le dijo, oye, llega una caja. No sé, supongo que...
O a lo mejor tú, yo la sé, caja, a lo mejor se refiere a... O sea, una cosa es la caja en la que te llega el envío y otra cosa es la caja, el empaquetado caja. Del juguete o de la Play dentro.
Ahí estamos.
La quizá es eso, ¿no?
No, a lo mejor lo que me vieron claro, es el movimiento de la tarjeta.
También, eso también.
Oye, ¿pero esto qué?
Eso también. Esto tú, ¿de dónde ha salido
le
esto?
Llamó a la mujer le llamó, tú estás gastando el dinero.
Fíjate tú, qué disgusto más grande. Pero bueno, al final pudieron devolverla y ya está. Antes no teníamos dispositivos electrónicos, pero bueno, también la liábamos gorda.
Hola gente, buenas tardes. La trastada la hizo el que habla. Cuando era pequeño yo acompañaba a mi madre a la lechería. Yo veía que pedía allí ella huevos, leche, harina, etcétera, varias cosas. Y siempre se marchaba sin pagar. Entonces cogí un día a mis amigos de la calle y me los llevé para allá, 7 u 8. Venga, podéis elegir de aquí toda la bollería que queráis, que no pasa nada. Pues esto estuvimos haciéndolo durante 6-7 días.
¡Madre!
Claro, hasta que llegó el final de mes, que es cuando pagaba la cuenta de la lechería a mi madre. Y me dejó claro que aunque ella no pagara cuando fuera, pues que no era gratis,
no
en
era
absoluto.
Gratis.
Un saludo, gente.
Tantos donuts
y
tantos.
¿Y tú te crees que
mosquitos?
El muchacho este no se sabía que no era gratis aquello?
Bueno, la inocencia también, bueno, vamos
pues
a...
Pues la inocencia...
Sí, qué inocencia, qué inocencia,
la
inocencia, venga,
la inocencia,
hombre.
Era vencible. O sea, por lo tanto, es que... era culpable, quiero decir... si no hizo por enterarse...
Cuando eres pequeño no caes en
no,
esas cosas.
No, cuando eres pequeño
no.
No,
qué va, eres tonto, mira tú ya. Bueno, claro, ya, de eso nada.
A ver, yo veo a los niños de hoy en día muy espabilados, pero yo no era tan espabilado como los niños.
Eso te lo ves tú ahora. ¿Sabías que había que pagar la ristra de ajo cuando iba al colmado del lado de tu casa? Te la regalaba la tendera.
Lo que pasa es que, chico, aparte
Rosita,
de estar de los
bollos... Rosita, dile a... que veme a hacer este mandado y dile que ya se lo pagaré.
Sí, sí, es posible, pero bueno.
Bueno, ¿cuál es esa trastada que te salió cara? Aquella vez que el niño te la jugó, pero bien, a lo mejor fuiste tú ese niño. Queremos que nos lo cuentes aquí en el programa, en la tarde, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, Fernando, Aznar no se calla, ¿eh?
No se calla Aznar y no paran de reprimir en el Partido Socialista. La última hora es que Nicolás Redondo Terreros ha sido expulsado del partido. Bueno, se justifica esta expulsión por un reiterado menosprecio a las siglas. Lo único que ha hecho Nicolás Redondo Terreros ha sido criticar las decisiones que toma la dirección de su partido. Eso no es menospreciar las siglas, eso es decir lo que piensa. Aquí decir lo que piensa, decir uno lo que piensa, está empezando a salir muy caro, ¿eh? Enseguida vamos a comentarlo, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
Un año más, el número uno del deporte.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír.
Tenemos una última hora relacionada con la actualidad política. Nicolás Redondo Terrero, colaborador de esta casa, ha sido expulsado del Partido Socialista. Nicolás Redondo Terrero sabía expresado en múltiples ocasiones sus críticas a lo que está haciendo el actual líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez es nuestro jefe de Nacional. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de esta noticia, cese?
Sabemos que lo aprobó, esa expulsión fue aprobada por la Ejecutiva Federal del pasado lunes, que lo que hace es abocar a Nicolás Redondo Terreros a su salida definitiva del partido. Así lo confirman fuentes de Ferraz a la cadena COPE. Y de lo que se le acusa es de haber menospreciado las siglas del partido en un segundo expediente que se le había abierto, porque ya se le incoó uno el año pasado, junto a Joaquín Leguina, que derivó en la expulsión de Joaquín Leguina, y sin embargo a Redondo se le archivó tras pedir él disculpas. A mí lo que me llama la atención de esta expulsión es que además este mismo lunes, se acordará Ana, aquí presente.
Ana Martín, buenas tardes.
Hola,
Ana,
buenas tardes.
Yo la tenía aquí tapada, hasta que ya bueno, Ricardo ha desvelado que estaba aquí.
Vamos a compartir con ella. Hubo en Ferraz rueda de prensa de María Jesús Montero, Y a todos nos quedó el titular ese de que ellos aceptaban las voces críticas, incluso dejó caer la frase de quién se mueve en este PSOE si sale en la foto. Pues ya vemos
que
en esa misma reunión de la que ella salía
ya
habían expulsado a Nicolás Redondo Terreros.
Ana Martín, ¿estabas tú en esa reunión? ¿En esa rueda de prensa?
No, no estaba, vamos, pero sí, sí le escuché decirlo, y es verdad que ella misma, cuando le preguntaron por las palabras de las críticas de Alfonso Guerra, parafraseó al ex vicepresidente del gobierno con esa famosa foto suya, como diciendo que en el PSOE de hoy sí que aceptaban voces críticas. Bueno, yo creo que esto demuestra, aparte de ser un escarmiento para el propio Nicolás, pero es también un aviso a navegantes en un momento en que hay muchos ex que están alzando la voz, y en vísperas además de la presentación del libro de Alfonso Guerra el miércoles que viene, cuando compartirá escenario por primera vez en décadas con Felipe González, y allí, bueno, pues me consta que habrá un desembarco de lo que se llama la vieja guardia del PSOE, que tanto, por cierto, menosprecia la dirección nacional actual.
Bueno, a Guerra no le quitarán el carnet.
Ni a Alfonso Guerra ni a Felipe González. Eso serían ya palabras muy mayores, ¿no?
Claro.
No osarán. No osarán.
Guerra hoy ha apoyado la manifestación, no la que convocará el Partido Popular, sino Sociedad Civil Catalana, que el motivo de la manifestación es la misma, es protestar contra la amnistía.
Yo lo de Cataluña no me importaría. Hombre, estoy en Sevilla, no es Cataluña, pero yo les deseo lo mejor. Hombre, sí, hay esperanza. España es fuerte.
Bueno, pues Guerra, que no le importaría ir a la manifestación contra la amnistía. Pachi López, como recordarás, ayer le dijo a Aznar que se callase, y Aznar se ha venido a estos micrófonos y no se ha callado.
La amnistía está expresamente excluida de la Constitución. Uh-huh. Entonces, la amnistía es un acto en contra de la transición española, en contra de la Constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles.
Aznar ha criticado a los que le critican o le quieren hacer callar.
Digamos, son las reacciones propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el gobierno, pues es antiespañol, fascista, uh-huh, o es golpista.
Ana, tú has publicado en las últimas horas un interesante artículo en El Debate sobre, bueno, cómo está la cosa en el PSOE, y sobre todo qué percepción tienen en Moncloa de las reacciones que está provocando la negociación. ¿Cómo están las cosas, Ana?
Bueno, yo creo, Fernando, que aquí hay que distinguir dos planos, el plano de lo que parece y el plano de lo que es. En el plano de lo que parece, aparentemente el gobierno, Pedro Sánchez, lo tiene todo muy controlado, quiere ir incluso a una investidura a mediados de octubre, y según ellos, esta convocatoria del PP, esta reedición de la foto de Colón que ellos están constantemente desempolvando, es un paso en falso del Partido Popular que se les acabará viniendo en contra. Eso lo que parece. Lo que es realmente que la contestación a la amnistía empieza a, bueno, pues a tocar de cerca al propio Pedro Sánchez y a su núcleo duro. ¿Por qué? Porque ya no son solo el Partido Popular y Vox, no es solo la vieja guardia del PSOE, no es solo Sociedad Civil Catalana, sino que esas dudas están viniendo de dirigentes actuales, que es verdad que no las dicen en público, muchos incluso se muerden la lengua para no hacerlo. Y sobre todo también de la ciudadanía. Ayer había un artículo en el País, una columna del escritor Javier Cercas, en la que además circuló mucho entre los dirigentes socialistas, porque Cercas venía a decir que esto de la amnistía que no podía ser de ninguna manera posible.
Pero fíjate, además, Cercas, lo digamos posibilista que ha sido,
claro,
con,
es que
con el
esto,
independentismo
poniéndole,
en algún momento.
No, pero incluso, Fernando, poniéndole contexto, es que Cercas venía de escribir un artículo 3 días antes de las elecciones generales en el mismo periódico, en El País, en el que explicaba las razones por las que iba a votar a Pedro Sánchez. Entonces, este son el tipo de artículos de gente de los suyos, de votantes socialistas, que realmente molestan, inquietan, preocupan a la dirección socialista, que por primera vez esta semana ha empezado a pisar un poquito el freno. Si te fijas, hasta la semana pasada parecía que esto iba a ir de corrido, la amnistía, que la polémica o el debate eran los tiempos, ¿no? Si se aprobaría antes de la investidura o después. Ahora ya ni siquiera eso está tan claro. Yo creo que el PSOE evidentemente está levantando el pie y que esa, no sé si llamarla lluvia fina, porque más que lluvia fina es casi un chaparrón, y además un chaparrón importante, está empezando a calar los huesos, o sea, en Ferrari y en la Moncloa.
Que no son indiferentes ni
por
en Ferrari ni en Moncloa.
No.
Esas
otra cosa es lo que quieran hacer que parezca, y otra cosa es que Aznar también siempre les venga muy bien como elemento aglutinador. Ya. Que por cierto, es que ni siquiera el expresidente del gobierno pronunció nunca las palabras rebelión nacional. Él habló de una energía cívica, fue el término que utilizó, y habló de canalizarla, pero no habló de rebelión nacional.
Ya.
Lo que pasa que luego la portavoz del gobierno el martes hizo su propia versión del discurso de Aznar, que está disponible para todos en la web de FAES.
Sí, he visto que la has colgado. No se utiliza la palabra rebelión. ¿Va a ser esto una foto, la de la concentración, manifestación de Colón sin Ciudadanos? Porque la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, bueno, no ha descartado que la gente de Vox esté allí.
Nosotros no tenemos ningún miedo a la foto de Colón.
No tenemos miedo a la foto de Colón. ¿Vamos a tener foto Colón bis?
Pues no lo sé, porque la foto de Colón corresponde a febrero de 2019, la original. A partir de ahí es verdad que...
Fíjate que ha llovido, ¿eh?
Ha llovido, pero sobre todo viendo aquella cabecera sobre el escenario, que dices, madre mía, hay que ir tachando con cruces. Exacto. Luego es verdad que cuando el gobierno estaba diseñando los indultos en junio de 2021, hubo otra manifestación en la que participaron también el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pero en esa no hubo foto.
Cada uno
de
fue
los
por
tres,
su lado,
exacto.
Ciertamente.
Y el problema de esta, problema entre comillas, es que está convocada por el Partido Popular.
Ya.
O sea, no es tendría que ser una adhesión posterior de Vox. Hombre, es cierto que Vox y el PP están en un momento en una nueva etapa de sus relaciones, como lo llama Abascal. Pero no sé si hasta el punto de que Vox secunde o acuda como secundario a una manifestación o acto, no, tampoco se sabe muy bien del todo todavía qué va a ser, convocada y diseñada por el Partido Popular. Y claro, al final esa desunión pues también les afecta. Yo creo que la manifestación en sí, la cívica, es la de Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre. Pero es verdad que esa habría sido después de la investidura que tiene Feijóo los días 26, 27 de septiembre, y él quiere ir a esa investidura, la manifestación convocada por el PP es antes, quiere ir un poco pues con esa legitimidad, ¿no? De la calle y de decir, oye, yo vengo respaldado.
Lo que pasa es que eso es un arma de doble filo.
Sí, sí lo es, por eso. Bueno, hay...
Porque imagínate que no se llena. O imagínate que, se empieza una polémica con Vox o que hay algún momento complicado en esa manifestación. O sea, las manifestaciones no siempre salen bien, ¿eh?
No siempre salen bien, y por eso digo que la de la foto de Colón objetivamente al Partido Popular no le salió bien.
Claro.
La semana siguiente Esquerra se negó a pactar los presupuestos con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez decidió convocar elecciones y las ganó, y el Partido Popular obtuvo 66 escaños en aquellas elecciones a punto del sorpaso por parte de Ciudadanos. Entonces objetivamente no le salió bien, por eso en esta ocasión, pues bueno, es que decir, aventurar antes de la manifestación en sí lo que va a pasar, yo creo
claro.
Es verdad que el Partido Popular, cuando ha cogido la pancarta,
sí.
no cuando ha ido detrás de una
cuando
pancarta ciudadana,
sí.
Exacto, cuando ha convocado, no le ha ido por lo general demasiado bien.
Ya,
bueno.
Ya. Por eso digo que convocar elecciones también tiene su riesgo, convocar manifestaciones tiene su riesgo. Gracias, Ana, por estar con
Gracias,
nosotros.
Fernando.
Y
Y tras el análisis político tenemos ahora la buena noticia del día con Ibu Dol de Kern Pharma. Un equipo de investigadoras del Instituto de Oncología Valdebrón en Barcelona ha demostrado que la leche materna contiene ADN de tumores de mama, un hallazgo que permitiría diagnosticar el cáncer en etapas tempranas gracias a una biopsia líquida. El estudio parte de la preocupación de una paciente con cáncer de mama por haberle podido transmitir la enfermedad a su bebé durante la lactancia, así que a raíz del análisis de una muestra de leche que esta madre le proporcionó a las investigadoras, se sacaron estas conclusiones tan reveladoras. Ahora el siguiente paso es iniciar un estudio más amplio para corroborar si realmente el cáncer de mama se puede detectar a través de la leche materna, incluso antes que por una analítica de sangre o por técnicas de imagen.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ingenuos o taimados, ¿cómo son los niños? ¿Cómo es si hemos sido realmente nosotros también de niños? Bueno, todo esto a cuento de esta noticia que te estamos contando, que tiene su tela, ¿eh? Un niño de 5 años, 5, ¿eh? No 10 ni 12, no, 5 años, se ha gastado más de 1.000 euros en juguetes. ¿Cómo lo ha hecho? Pues a través de Alexa, ¿eh? A través de la posibilidad de activar las compras por voz en Alexa. Algunas familias, algunos padres las tienen activadas. El niño, que no es tonto, se habrá fijado y ha dicho: muy bien, pues esto voy a hacer yo la próxima vez que no estén al tanto, que no me vean, pero con los juguetes que quiero. Y allá que fue, que se gastó 1.000 euros. Bueno, a cuenta de esta historia te estamos preguntando, ¿cuál es esa trastada que te salió cara aquella vez que el niño te la jugó? Pero bien, Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues sí, Pilar, porque en cualquier caso los niños, los de antes y los de ahora, lo que tienen es mucho peligro. María Jesús nos cuenta una anécdota de su hermano.
Buenas tardes. A mí no me pasó, pero le pasó a mi hermano. Era más pequeñico que yo, pero el cara dura del kiosco. Le coge las 1.000 pesetas y se baja al kiosco debajo de mi casa a comprarse cromicos y comprarse cosas. Pero el cara dura del kiosco, lo más normal es que le hubiera dicho: oye, galán, a ver, eso es de tu madre o lo que sea. Pero no, sin problemas, nada. Él, pues bueno, todo lo que quiso comprarse con las 1.000 peseticas, pues mi hermano se lo compró y ala. Pero el cara dura del kiosco, eso por descontado.
La culpa aquí la tiene el del kiosco, ¿eh?
Bueno,
que podría haber dicho: este niño, ¿de dónde ha sacado esta pasta? Esto no es normal.
Eso por un lado. El niño, por supuesto, por coger 1.000 pesetas, hombre, claro, que cundía mucho, ¿eh? Con 1.000 pesetas, hombre, en un kiosco.
1.000 pesetas en un kiosco en aquella época.
Te comprabas muchas cosas, sí, sí.
Venga, golosinas, venga, yo qué sé, de claro, todo.
El hombre dijo, este niño no tiene control, no tiene filtro. Que se lleve el kiosco entero. Pues
voy a hacer negocio.
Desde luego. Fíjate, a mí las fallas me parece una fiesta increíble, aunque siempre me han dado mucho miedo los petardos. Y si hay niños de por medio, eso no es cosa buena.
¿Hay petardos o no hay petardos?
Hay petardos.
No hay petardos.
¿No? ¿No hay petardos?
No, 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 sí. Explotan los petardos.
Sí, sí hay petardos. ¿Sí? Uy, y tanto que explotan.
Buenas tardes,
sí.
Gente. Pues yo de joven estábamos haciendo una despertada aquí en Valencia, en Fallas, y tirando un masclet se me fue hacia donde yo no quería que fuera. Cayó en la luna trasera de un Audi 90 de la época. Y yo digo: va, que llego corriendo, lo llevo y lo quito. A los 2 segundos hizo ¡boom! Pues yo digo: no ha pasado nada. La humareda que había cuando cae todo el cristal al suelo. Madre mía, si a los falleros, los mayores, quitándonos los petardos. Ahora verás tú el seguro. Menos mal que estaba, al estar asegurado, no tuve que pagarlo, pero madre mía.
Pues sí, fíjate, madre mía.
Bueno, y menos mal que fue un coche. A ver, que sí, daños materiales importantes, que el seguro en este caso pagaba, pero claro, es que igual que cae en el coche, cae pues a lo mejor cerca de una persona que no tiene nada que ver. y que al final tira el petardo, pues se lo tiras encima. Sí, es que sí, a mí me pasa igual. Yo
muy peligroso. No,
me parece, a ver, yo comprendo que hay zonas y bueno, pues ciudades, Valencia, ¿no? Pues la tradición,
sí,
de la
mascletà,
de los petardos.
Sí.
Y los niños, claro, los manejan desde pequeños, pero yo, es una cosa que me pasa como a ti. Le he tenido siempre un respeto absoluto y me parecen peligrosísimos.
Desde luego. A mí miedo, a los petardos. Bueno, esta trastada no acabó mal, pero madre mía, lo que podía haber pasado aquí.
Buenas tardes. Os voy a contar la travesura más gorda de mi hijo, que es la única que ha hecho, porque ha sido un bendito y lo sigue siendo con 19 años. La travesura más gorda que hizo fue que un día me cogió el móvil y le dio por pintarlo todo con un rotulador permanente negro, con lo cual no se veía nada de la pantalla, pero no. Nada de nada. Yo ya lo daba por perdido hasta que llegó mi mujer y dijo, a ver, acetona. Y de una sola pasada se quitó todo.
Fíjate.
¿Con acetona?
Fíjate, con la pasta que cuestan hoy en día los móviles, yo me hubiera comprado otro porque no se me hubiera ocurrido quitar el rotulador con acetona.
O por lo menos que te toca cambiar la pantalla, ¿no? Que no sé lo que cuesta, por cierto. Pero, y dice, ha sido siempre buenísimo, ha sido un bendito, incluso hasta ahora, como que no ha cometido ninguna trastada. Y sin embargo, ese día, ¿qué le pasaría por la cabeza a él ese día?
¿Qué le pasaría?
Para coger ese rotulador y dejar la pantalla del móvil completamente negra. O sea, esto te demuestra que no te puedes fiar nunca,
¿no?
Que tienes que estar siempre vigilante porque en cualquier momento te la pueden liar. Sí, bueno, así son los niños,
sobre
¿no?
todo si el niño está callado, teme, ¿eh? Si el niño está callado...
Eso te pasa a ti con el tuyo, ¿no?
Bueno,
o sea, si le oyes, dices, bueno, vale, algo está liando, pero no será mucho. Pero bueno, si está callado... Dices,
sí, peligro. Yo no me
que
fío...
me he despistado y hace una hora que no lo oigo. Malo.
No me fío de ningún niño, te lo puedo asegurar, y menos en silencio.
Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es esa trastada que te salió cara, pero que muy cara, aquella vez que el niño te la lió parda? Pues es lo que queremos que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños...
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy tampoco podrás dormir.
Dice Rubiales en esta carta que ha publicado hace tan solo unos minutos. Buenas noches, hoy he transmitido a las 9:30 al presidente en funciones, don Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente.
Voy a preguntarle una primera opinión a Víctor Francos, al presidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Usted se esperaba la dimisión de Rubiales?
No, la deseaba, pero no la esperaba hoy.
¿El futuro cuál es, Fou?
El gobierno lo que quiere es llegar a la candidatura del Mundial.
Con el presidente de verdad.
Con un presidente nuevo.
1 de enero.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.